Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenas noches, estimados radioyentes, ya dentro de la Semana Santa y no podía faltar nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. Después de haber estado celebrando ayer con alegría por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como siempre, tenemos que en nuestra audiencia, bueno, no en nuestra presentación, nada menos que a Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, hermanos y hermanas, y bueno, encantado de poder, de haber resistido con la gracia de Dios hasta este lunes, casi ya que se va, casi a las horas de las Vía Cruces, de las Vía Crucis, en casi todas las parroquias y ciudades del mundo. Cristiano, vale. Claro.
Bueno, supongo que ya tendrás tu ramo y lo habrás puesto ya en tu casa y todo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, y hoy tenemos también aquí a un señor que se llama Sergio. ¿Nos puedes decir algo de quién eres tú? Porque es que no te conocemos.
Bueno, vamos a ver. Yo soy argentino. Llevo aquí en España unos 35 años. Soy padre de familia con 5 hijos. Y en este momento estoy prejubilado de la industria farmacéutica y he venido a pasar unos días a la casa de mi querida hermana aquí en La Orotava. Y tengo la suerte de poder visitar al padre en la parroquia de La Paz, con el quien hemos iniciado una bonita amistad.
Bueno, y nosotros le hemos invitado a estar con vosotros ahora porque, como es argentino y el Papa es argentino y todo esto, pues bueno, están ahora de moda los argentinos aquí, ¿o no?
Bueno, hemos estado siempre de moda, ahora un poquito más con el Papa, aunque el tema siempre es muy traído y muy llevado, pero sí.
Bueno, pues no, esto es broma. Bueno, hemos empezado ya la Semana Santa durante este recorrido diario. Vamos a tener una pequeña reflexión también cada día, pues el Martes Santo, el Miércoles Santo y todo, para que lo vivamos como verdaderos cristianos y no como turistas o gente por ahí ante el gran acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo, donde ahí estamos involucrados todos nosotros, pues para que lo vivamos como cristianos. ¿Tú nos podías decir algo de cómo piensas vivir como cristiano esta Semana Santa?
Bueno, yo creo que siempre estamos en camino de conversión y, como decía una vez un sacerdote, la Cuaresma es una conversión a la cruz. Y eso me ha impactado porque lo dijeron el primer día del inicio de la Cuaresma y efectivamente ese ha sido mi lema durante todos estos 40 días que llevamos en la Cuaresma y ahora en la Semana Santa voy a intentar intensificarlo, esa conversión, y voy a ir a pasar unos días al monasterio de Güímar, donde podré vivir la Semana Santa pues con su liturgia y con toda su intensidad.
Bueno, aprovechando que está hablando del monasterio de Güímar, recordar pues que allí tienen ellos un alojamiento, ¿no? Como
sí,
20.
Tienen unas 15 habitaciones aproximadamente y reciben huéspedes. Es cuestión de ponerse en contacto con el padre superior del monasterio y ellos te dicen las posibilidades de poder ir al monasterio.
Y es bueno, pues siempre os hemos hablado de hacer ejercicios espirituales, de retirarnos un poco, de reflexionar sobre nuestra vida, de orar. Yo creo que es un buen sitio para hacerlo, ¿no te parece a ti?
Por supuestísimo. Aparte tiene una cosa muy buena, que está retirado, no se oyen ruidos de camiones, de coches, y la verdad que ahí hay una muy buena ocasión para acercarse al corazón de Jesús.
Y también pues para la isla de La Palma pues tenemos las monjas del Cister, que también hacen ese mismo servicio.
Pues esas no las conozco, me gustaría conocerlas.
También, es muy interesante. Vicente, ¿tú cómo vas a vivir esta Semana Santa?
Pues como Dios quiera, como decían en el pueblo, como Dios me da a entender, pero me da a entender que nos vamos a ir con un tres de nosotros, vamos igual que Sergio, al monasterio de los Carmelitas de San Juan de la Cruz, que está allí en Segovia. Uh-huh. Así que vamos a intentar vivir lo más profundamente posible pues el misterio cardinal de nuestra fe, yeah, porque es así, cada día, pero estos días, especialmente esta última oportunidad que Dios nos va a dar, pues intentaremos ponernos a su alcance.
Muy bien. Bueno, pues ayer celebrábamos esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Él había dicho que iba a entregar su vida cuando él quisiera, no cuando sus enemigos, los escribas y los fariseos, que estaban buscando cualquier motivo. Y precisamente no va a ser en este día de Pascua, porque donde se reunía tanta gente y tenían miedo de una revuelta popular. Jesús era muy conocido y todo. Pero él abiertamente ha dicho que iba a entregar su vida y cuando él quisiera. Y entra triunfante con sus discípulos en Jerusalén. Y entonces estos enemigos suyos le van a decir: oye, diles que callen, están todos los romanos ahí aquí, han traído las legiones de Cesarea a la Marítima para que el pueblo no se soliviante y todo esto. Y Jesús le dice abiertamente: si estos callan, gritarán las piedras. Yo creo que tendríamos que hacer nosotros los cristianos hoy, los que creemos en Dios también, no callar y dar un testimonio de nuestra vida y nuestro encuentro y querer vivir esta pasión y esta Pascua con Jesús en estos días, los más importantes del año. ¿No te parece que debería ser así, Sergio?
Pues estoy totalmente de acuerdo en que eso debe ser así. Creo que los cristianos debemos de retomar lo que es la participación en la Santa Misa, la participación en los sacramentos y la oración. Y con esos tres pilares creo que podemos dar un muy buen testimonio de nuestra vida cristiana.
Muy bien. Bien, pues esta entrada triunfante de Jesús. Los días más importantes de la celebración de todo el año, van a ser el Jueves Santo, donde vamos a celebrar la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Este día hay dos misas, pero nosotros aquí en Tenerife no las hacemos. Hacemos una. En la misa crismal la hacemos el martes. Yo os invitaría a que todos fuerais a la catedral con nuestro obispo. Estaremos prácticamente todos los sacerdotes de la diócesis. La hacemos el martes, pues porque como estamos tan separados por las islas de uno y otro, pues para tener tiempo y celebrarla pues con tranquilidad esta fiesta que es la institución de el sacerdocio, la misa del sacerdocio y también la misa donde el Papa, nuestro obispo, pues nos bendice los santos óleos, los óleos que utilizaremos de los catecúmenos en su bautismo, los de los enfermos cuando vayamos a darle la unción de los enfermos y el santo crisma, que es el más importante de todos ellos. Esto va a ser el próximo martes a las 11 en la catedral y yo os invitaría a que fuerais, es una misa muy especial. Se tendría que celebrar el jueves, pero aquí por este motivo de las islas y todo, hacemos el martes. El jueves por la mañana no, la pasamos al martes. El jueves sí es un día muy, muy especial. Celebramos la institución de la Eucaristía.
Efectivamente. Yo creo que los cristianos lo que tenemos que hacer es reconsiderar, leyendo la vida de los santos, lo que significa participar en la Santa Misa, en la Eucaristía que el Señor instituyó. Y yo recuerdo leyendo a un santo, San Leonardo de Porto Mauricio, que habla de lo que es la Santa Misa, y él lo primero que recuerda es que la Santa Misa es el Calvario, o sea, en la Santa Misa participamos nuevamente del sacrificio incruento que el Señor hizo de forma cruenta en el Calvario. Si tomáramos conciencia de esa realidad, nuestras disposiciones para ir a la Santa Misa serían bien distintas. Sí, sí.
Bueno, y tú, Vicente, ¿cómo piensas que vas a celebrar este día de la Santa Institución de la Eucaristía?
Gracias a Dios he estado un poquito, bastante preparado por el Espíritu en esta cuaresma, porque como tú dices, si no lo proclamáramos el Evangelio, las piedras lo gritarían. He intentado vivir en el desierto oyendo a las piedras cómo gritaban esta tremenda injusticia que la humanidad está haciendo con Dios. Toda la humanidad, los cristianos intentamos paliar ese dolor tremendo, ese sacrificio cruento e incruento, único y universal y diario de cada momento. Y bueno, pero llevamos con nosotros toda la humanidad. No hay nadie fuera de nosotros hasta el mismísimo diablo está también en el aspecto ese con nosotros. También contamos con él, desgraciadamente, pero es así. Ese es el realismo nuestro.
Bien, y este Jueves Santo vamos a tener en todas nuestras iglesias lo que llamamos el monumento. Es decir, a Jesucristo vamos a dejarle en adoración continua con nosotros. Y después también durante todo el viernes por la mañana hasta la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo del viernes, tendremos el Santísimo expuesto. Y aquí hay una tradición muy bonita de ir a visitar 7 iglesias donde esté expuesto el Santísimo y rezar en cada una de ellas un Padre Nuestro. Y ver también cómo se han esmerado todos en las flores, en las velas, en los signos eucarísticos y estar allí un rato con Jesús. Sería muy bonito para hacerlo. Después de la ceremonia de la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, hasta la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo.
Pues sí.
¿Existe esa tradición eso, también ahí entre vosotros?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo creo que la heredamos de las madres, sobre todo, los que ya tenemos bastante, un poquito de edad. Ellas nos llevaban de la mano y nosotros, pues, hombre, con el tiempo se comprende que eso no es el fundamento de vivir una pasión cercana al Señor, de no separarnos de esos días de celebración última y de Vía Crucis hasta el final. Pero para la gente joven que nos gustan las novedades, y pues era una especie de peregrinación a Jerusalén sin saberlo. De iglesia en iglesia veíamos cómo el mismo Señor, preguntábamos, nos explicaban y recibíamos la catequesis de nuestra mamá, diciendo siempre eso, que Dios se manifiesta en todos los lados, que está en todos los sitios, pero a nosotros nos entretenía ver los santos, los pasos, porque todo eso es parte de una educación itinerante. Y hoy hablamos de iglesia en salida, pues las madres en ese aspecto eran en estos momentos las que nos hacían iglesia en salida.
Muy bien, claro, tenemos que darnos una cosa, de que en estos días pues hay en muchas parroquias pues también las procesiones que se hacen por la calle y todo esto. Hay muchos cristianos que van por la parte folclórica, van solo a las procesiones. No es que digamos que no vayáis a las procesiones, pero lo más importante es lo que celebramos en la iglesia, en la institución de la Eucaristía. Por lo tanto, los momentos de oración de la iglesia y también pues llevar nuestras procesiones por las calles para que el Señor y la Virgen María, saliendo y recorriendo nuestras casas, las bendiga y nos las proteja. ¿Era esa tradición también en Argentina para vosotros?
Bastante menos. No tengo un recuerdo muy profundo, ¿no?, muy real de eso, porque yo me vine aquí cuando tenía 27 años y la verdad que no tengo un recuerdo de que allá se hicieran muchas tradiciones, aunque sí, pero no tan pomposas como se celebran aquí en España, desde luego.
También es bonito estas cofradías que trabajan durante todo el año. Si nos fuéramos, por ejemplo, a Sevilla, eso es una auténtica locura. Que claro que es una manifestación de fe y de la piedad popular, pero que no nos quedemos solo en eso, ¿eh? Que también acompañemos a Jesús en este, a través de la liturgia que nos actualiza. De tal forma que, como estabas diciendo anteriormente, la Santa Misa celebra el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el mismo valor salvífico que entonces. Con el mismo valor salvífico que entonces. Jesucristo la celebró de forma incruenta, sin derramamiento de sangre en la Eucaristía. Pero después, ¿y qué es lo que va a hacer entonces con la Eucaristía Jesús? Pues porque ya como no podemos asistir, ya han pasado más de 2000 años, pues que ahora asistamos como Él quiere realmente estar presente en medio de nosotros en la Eucaristía, celebrando su muerte y su resurrección. Pero yo te pregunto, Vicente, ¿tú vas a oír misa o tú vas a celebrar misa?
Vamos a ver, yo en concreto intento identificarme con la persona del sacerdote y ver en el sacerdote, primero, a Jesucristo, que algunas veces es difícil ver, como es muy difícil también ver en cada cristiano, en cada cristiana, a Jesucristo. No es tan fácil, ¿eh? No porque no sea fácil para Dios, sino porque nosotros velamos más que revelamos su encarnación, el efecto de su encarnación en nosotros, y nuestro cristianismo y nuestra vida cristiana pues es el efecto más visible, debería serlo. Así que intento centrarme en el sacerdote y en las acciones y en las palabras, es decir, olvidarme de mí, de dónde estoy y de cómo estoy, hacer un viaje hacia atrás y hacia adelante, porque como tú has dicho, y es el misterio de Jesucristo, no entendemos bien la misa porque no profundizamos, no estamos educados en la contemplación de la persona de Jesucristo, del misterio humano de su persona.
Pero yo diría que ahí todavía te falta explicar algo mucho más profundo. A ver si nos lo dice aquí nuestro hermano Sergio. ¿Cuál sería lo más profundo de la Eucaristía? Con respecto a nosotros, no a Jesucristo, ¿eh? Jesucristo se ofrece, y con el mismo valor salvífico de entonces en cada Eucaristía. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Oír o celebrar? ¿Qué significa celebrar?
Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas, oír y celebrar. Pero en principio, yo creo que cuando el sacerdote dice, hermanos, orad por vosotros y por mí, ¿no? Oremos y levantemos esta ofrenda a Dios, ¿no? Entonces los cristianos somos realmente sacerdotes, tenemos el sacerdocio del pueblo de Dios.
Bueno, ese punto es importante.
Con lo cual, si somos conscientes, claro, es que en la misa hay que ser conscientes de muchas cosas, y Dios nos va regalando gotitas a lo largo del tiempo en la medida que nosotros rezamos y se lo pedimos. Entonces, lo más importante, es difícil saber lo más importante, pero creo que tenemos que reparar en la misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo al darse en la Eucaristía cada día en cualquier parte del mundo, porque Él, han dicho los santos en revelaciones místicas, que Él estaría dispuesto a volver a ser crucificado con tal de que no se pierda ningún alma. Esto es muy profundo y creo que tenemos que darle muchas vueltas para poder...
Sí, pero bueno, Jesucristo sin duda está celebrando su... ¿Y nosotros?
Nosotros muchas veces nos alejamos, creo que no. No participamos a la misa, no vamos con las disposiciones, no creo que lo hagamos bien.
Pero Jesucristo te dice, ¿y tú qué haces? Yo me ofrezco totalmente, claro. ¿Pero tú qué ofreces?
Lo pisoteamos muchas veces, hablando en plata.
Pero, ¿y qué deberíamos hacer en cada misa?
Convertirnos, cambiar esa actitud... rezar más, porque los cristianos simplemente hacemos cosas como que vamos a la misa más dos minutos antes, todavía. Nos vamos dos minutos después que termina la misa, no valoramos absolutamente nada del misterio que acabamos de recibir, y así los frutos del sacramento no los recibimos.
¿Será porque no lo vivimos?
Nosotros, efectivamente.
Claro, Jesús dice, yo me ofrezco totalmente, ¿y tú qué? ¿No te ofreces tú?
No, la gente
no. ¿Por qué no te ofreces? ¿Tú no eres sacerdote también? ¿El sacerdocio común de los fieles?
Correcto.
Yo quiero que tú también, tu persona y todo lo que haces, me lo ofrezcas para que yo también lo pueda presentar delante de Dios Padre.
Eso es lo que
nos
hacer.
Está pidiendo Jesús en cada Eucaristía. ¿Qué te ofrece? ¿Qué me ofreces tú hoy? ¿Qué traes tú a la Eucaristía? No solo tu persona, que tiene que ser ya una vida entregada totalmente al servicio de Dios, sino lo que has hecho concretamente, la educación de tus hijos, el trabajo que estás haciendo, correcto, las obras sociales que tú haces, las cosas buenas. Ofrécemelo todo. Y también lo malo que haces, también al principio de la misa, que eso lo quitemos de ahí. Esto, la misa la celebramos nosotros con Jesús y Jesús con nosotros.
Yo creo que una forma importante de ofrecer esto que acabas de decir tú, y es en el momento de la oración de las ofrendas, podemos ofrecerle al Jesús toda nuestra vida, pero sobre todo nuestra nada, porque eso es lo que somos, nada. Si hacemos algo bueno es por gracia de Dios, y todo lo malo que hacemos es por iniciativa nuestra.
Pero nos ofrecemos nosotros lo que nosotros somos.
Exacto.
Claro que somos nada. Tú, Vicente, ¿no te ha parecido bien eso o no?
A ver,
es más profundo de lo que tú decías.
Sí, por supuesto. Tipo que vive siempre en la cáscara del asunto.
No, pero es bonito vivir la Eucaristía así, decir, voy a ofrecerme con Jesús, y Él, lo poquito que yo tenga, Él lo va a valorar.
Correcto.
Yo siempre tengo un milagro que a mí me encanta de Jesús, es la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué había? Habían solo cinco panes. Y decían los discípulos, ¿pero qué es eso para tanta gente? Fue suficiente. Eso lo cogió Jesús y lo multiplicó. También mi nada la coge Jesús y la multiplica.
Correcto.
Y la multiplica, esto es. Pero me quiere ver allí con él.
Hay que
ofrecérsela. Me quiere ver a mí con él, no simplemente a oír. No, me quiere ver allí con él. Que me ofrezca yo. Y después vendrá conmigo también para ofrecerse en la vida de cada día.
Correcto.
Y eso es lo que se celebra en la Eucaristía, por eso es el centro de nuestra vida cristiana.
Bien, claro,
pues el viernes
es el programa de vida.
A ver, el viernes
es un programa.
Vamos a ir a explicar el viernes. Entonces, por la mañana solemos hacer pues el Vía Crucis. Yo también os pediría hoy que tenemos internet a todo el mundo y los móviles, pues a lo mejor seguir las siete palabras, sobre todo las que dan desde Valladolid, que son muy bonitas y todo. Las siete palabras. Yo voy a tener
que
hoy.
Siempre hay algún teólogo, alguna teóloga que
lo hace muy bien.
Que profundiza.
Lo hace muy bien. Valladolid dice eso, lo hace muy bien, muy bien. Y suele ser sobre las 11, 12 de la mañana. Uh-huh. Y lo suelen dar también por la televisión, y si no por la radio. Aprovechemos este tiempo, no para hacer turismo, que mucha gente va, dice que son las fiestas de primavera. No, aquí no hay primavera ni nada que valga. Aquí es la pasión de Cristo la que tenemos que estar viviendo.
Ya ir preparando con Francisco, el Vía Crucis ya lo tenéis colgado.
El Vía Crucis de Francisco ya es por la tarde.
Efectivamente, que se lo ha encargado a
las familias.
A las familias. Por ejemplo, las meditaciones y las oraciones están preparadas por una joven pareja casada, una familia en una misión, cónyuges ancianos sin hijos, una familia numerosa, una familia con un niño con discapacidad, una familia que dirige una casa familiar, una familia con un padre enfermo, un par de abuelos, una familia adoptiva, una viuda con hijos, una familia con un hijo consagrado, una familia que ha perdido a una hija, una familia ucraniana y una familia rusa y una familia de inmigrantes. Como veis, este poliedro familiar con el que Francisco intenta, culminar este año dedicado a la familia desde el punto de vista de San José, pues es importante,
claro,
es como el colofón necesario. Y justamente es arrancarlo y sembrarlo dentro de ese sacrificio.
Y eso sí lo van a dar por televisión y sería bueno que lo siguiéramos todos.
Por
el
supuesto,
Papa va a estar presente allí.
Podemos seguirlos y rezar con ellos.
Pero la celebración más importante del viernes es la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este es el único día que no hay misa. El único día del año que no hay misa.
No la hay porque
la Eucaristía que recibiremos la comunión la tenemos reservada desde el día anterior, desde el Jueves Santo. Pero es la lectura sobre todo del mensaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, una oración larga, cantada, que se hace, la adoración de la cruz y la comunión. Este es el rito del Viernes Santo. Y así pasamos.
Y también se nos ha olvidado que el jueves y el viernes hay turnos, la costumbre de los turnos de adoración.
De adoración al Santísimo, ya lo hemos dicho, que está expuesto, sino en el sagrario, el monumento que nosotros hacemos, que es bien bonito, que os invito a que vayáis a siete lugares a verlos y todo, pues para hacer un poco de peregrinación y adorar al Santísimo. Esto sí.
Exacto, son días de adoración.
¿Y el sábado qué tiene que ver la Vigilia Pascual?
El sábado, ¿qué tiene que ver la Vigilia Pascual?
Sí, le estoy preguntando aquí a Sergio. Dime.
Estamos en la espera. El sábado es el día en que la Virgen María guarda en su corazón todos los sufrimientos de la pasión.
¿Y la Vigilia Pascual qué es?
La Vigilia Pascual es justamente la esperanza en la resurrección. Estamos expectantes a que nuestro Señor vuelva a la vida según Él nos lo contó.
Pero fíjate que hay un momento en que sí se está expectando, pero llega el momento también ya de la celebración de su resurrección. Es la Eucaristía más importante de todo el año. Es la más importante de todo el año.
Claro.
No deberíamos faltar ninguno a la Vigilia Pascual.
Ni al día siguiente.
Siempre se hace de noche en las distintas parroquias, Y hay un momento en que se leen lecturas del Antiguo Testamento. Yo recuerdo que en el seminario empezábamos cuando anochecía, y leer lecturas, muchas.
Siete.
Siete y más. En aquel tiempo, cuando lo hacíamos toda la noche, pues ponte unas 20.
20 lecturas.
Y ya cuando llegaba a las 3:30, 4, en ese momento se cortaba y empezaba la Eucaristía. Y en el momento del Gloria, que se cantaba, ahí celebrábamos la resurrección de Jesucristo, porque más o menos era la hora en que Jesucristo
resucitó.
Y después ya celebrábamos la resurrección de Cristo con dos sacramentos: el sacramento del bautismo, con la bendición del agua y todo, y con el agua bendita el sacerdote nos echaba el agua a todos los que estábamos allí, como rememorando el bautismo que teníamos, y después la Eucaristía, que se celebraba, que realmente los dos sacramentos principales donde celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo todos los días. Pero la celebración más importante del año es la Vigilia Pascual. Vigilia Pascual.
Y ya después es un anuncio de liberación total. Es como si el futuro se abriera para toda la humanidad. Un
Correcto.
Futuro completamente distinto a lo que nosotros imaginamos.
Si Cristo no ha resucitado, decía San Pablo, tampoco nosotros resucitaremos. Pero que si Cristo ha resucitado, todos los que creamos en Él le seguiremos. La alegría, tiene más alegría Él que nosotros de seguirle. A él que nosotros de seguirle a él, o sea, fíjate hasta dónde llega. Por eso ha entregado su vida por nosotros.
El Papa está diciendo que en la meditación de ayer, en la,
dice, no, lo vamos a dejar para la vez pasada. Vamos
la
a cortar
padre,
aquí.
No, iba a decir también lo de la obligación de confesar y cómo.
Esto lo vamos a decir ahora, en la segunda parte.
Okay.
Ahora tenemos en un corto la homilía del Papa ayer, que fue, a mí me pareció fantástica, y la tenemos toda. Vamos a escuchar.
Me alegro mucho.
Sul Calvario si scontraron due mentalità.
En el Calvario se enfrentan dos mentalidades. En el Evangelio, de hecho, las palabras de Jesús crucificado se contraponen, en efecto, a las dos que estaban crucificando. Estos repiten un estribillo: sálvate a ti mismo. Lo decían los jefes: que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios, el elegido. Lo reafirman los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y finalmente, también uno de los malhechores que escuchó repite la idea: ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo. Salvarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, pensar en sí mismo. No en los demás, sino solamente en la propia salud, en el propio éxito, en los propios intereses, en el tener, en el poder y en la apariencia. Sálvate a ti mismo. Es el estribillo de la humanidad que ha crucificado al Señor. Reflexionemos sobre esto.
Ma la mentalidad de Dios si opone a quella di Dio.
Pero a la mentalidad del yo se opone la de Dios. El sálvate a ti mismo discuerda con el Salvador que se ofrece a sí mismo. En el Evangelio de hoy también Jesús, como sus opositores, toma la palabra tres veces en el Calvario, pero en ningún momento reivindica algo para sí. Es más, ni siquiera se defiende o se justifica a sí mismo. Reza al Padre y ofrece misericordia al buen ladrón. Una expresión suya en particular marca la diferencia respecto al sálvate a ti mismo. Padre, perdónalos. Detengámonos en estas palabras. ¿Cuándo las dice el Señor? En un momento específico, durante la crucifixión, cuando siente que los clavos le perforan las muñecas y los pies. Intentemos imaginar el dolor lacerante que eso provocaba. Allí, en el dolor físico más agudo de la pasión, Cristo pide perdón por quienes lo están traspasando. En esos momentos, uno solo quisiera gritar toda su rabia y sufrimiento. En cambio, Jesús dice: Padre, perdónalos.
Diversamente de otros mártires de cui racconta la Biblia,
a diferencia de otros mártires que son mencionados en la Biblia, no reprocha a sus verdugos, ni amenaza con castigos en nombre de Dios, sino que reza por los malvados. Clavado en el patíbulo de la humillación, aumenta la intensidad del don que se convierte en perdón.
Fratelli e sorelle, pensiamo che Dio fa così anche con noi.
Hermanos y hermanas, pensemos que Dios hace lo mismo también con nosotros. Cuando le causamos dolor con nuestras acciones, Él sufre y tiene un solo deseo, poder perdonarnos. Para darnos cuenta de esto, contemplemos al crucificado. El perdón que brota de sus llagas, de esas heridas dolorosas que le provocan nuestros clavos. Contemplemos a Jesús en la cruz y pensemos que nunca hemos recibido palabras más bondadosas. Padre, perdónalos. Contemplemos a Jesús en la cruz y veamos que nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva. Contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso. Contemplemos al crucificado y digamos: gracias, Jesús, me amas y me perdonas siempre, aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme. Allí, mientras es crucificado, en el momento más duro, Jesús vive su mandamiento más difícil, el amor por los enemigos. Pensemos en alguien que nos ha herido, ofendido, desilusionado, en alguien que nos ha hecho enojar, que no nos ha comprendido o no ha sido un buen ejemplo. ¿Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho daño? Y también mirar dentro de nosotros las heridas que nos han causado los otros, la vida, la historia. Hoy Jesús nos enseña a no quedarnos ahí, sino a reaccionar, a romper el círculo vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la vida con el amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. Pero nosotros, discípulos de Jesús, ¿seguimos al Maestro o a nuestro instinto rencoroso? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Seguimos al Maestro o seguimos a nuestro instinto rencoroso? Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quien nos ha herido. El Señor nos pide que respondamos no como hacen todos, sino nos invita a romper la cadena del te quiero si tú me quieres, soy tu amigo si tú eres mi amigo, te ayudo si tú me ayudas. No, compasión y misericordia para todos, porque Dios ve en cada uno a un hijo. No nos separa en buenos y malos, en amigos y enemigos. Somos nosotros los que lo hacemos, haciéndolo sufrir. Para Él, todos somos hijos amados, que desea abrazar y perdonar. Incluso en esa invitación al banquete de bodas del Hijo, el Señor envía a sus siervos a las calles y dice: traigan a todos, blancos, negros, buenos, malos, a todos, enfermos, sanos, a todos. El amor de Jesús es para todos. No hay privilegios para esto. Es para todos. El privilegio es que cada uno de nosotros debe ser amado, perdonado.
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio destaca que Jesús decía esto. No lo dijo una vez en el momento de la crucifixión, sino que pasó las horas que estuvo en la cruz con estas palabras en sus labios y en su corazón. Dios no se cansa de perdonar. Tenemos que entender esto. Entender esto no solo con la mente, sino con el corazón. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él jamás se cansa de perdonar. No es que Él soporta hasta cierto punto para luego cambiar de idea, como estamos tentados de hacer nosotros. Jesús enseña el Evangelio de Lucas, vino al mundo a traernos el perdón de nuestros pecados. Y al final nos dio una instrucción precisa, predicar a todos en su nombre el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas, no nos cansemos del perdón de Dios, ni tampoco nosotros, sacerdotes, de administrarlo, ni cada cristiano de recibirlo y de testimoniarlo. No nos cansemos del perdón de Dios.
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Observemos algo más. Jesús no solo implora el perdón, sino que también dice el motivo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Pero cómo? Los que lo crucificaron habían premeditado su muerte, organizado su captura, los procesos, y ahora están en el Calvario para asistir a su final. Y sin embargo, Cristo justifica a esos violentos porque no saben. Así es como Jesús se comporta con nosotros. Se hace nuestro abogado. No se pone en contra de nosotros, sino de nuestra parte, contra nuestro pecado. Y es interesante el argumento que utiliza, porque no saben. Esa ignorancia del corazón que tenemos todos nosotros pecadores.
Cuando se usa violencia, non si sa più nulla su Dio.
Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios que es Padre, ni tampoco de los demás que son hermanos. Se nos olvida porque estamos en el mundo y llegamos a cometer crueldades absurdas. Lo vemos hoy en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí. Cristo es clavado en la cruz una vez más, en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos. Es crucificado en los refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos. Es crucificado en los ancianos que son abandonados a la muerte, en los jóvenes privados de futuro, en los soldados enviados a matar a sus hermanos. Cristo está crucificado ahí hoy.
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos escuchan esta frase inaudita, pero solo uno la acoge. Es un malhechor, crucificado junto a Jesús. Podemos pensar que la misericordia de Cristo suscitó en él una última esperanza que lo llevó a pronunciar estas palabras. Jesús, acuérdate de mí. Como diciendo, todos se olvidaron de mí, pero tú piensas incluso en quienes te crucifican. Contigo entonces también hay lugar para mí. El buen ladrón acoge a Dios mientras su vida está por terminar, y así su vida empieza de nuevo. En el infierno del mundo ve abrirse el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el prodigio del perdón de Dios que transforma la última petición de un condenado a muerte en la primera canonización de la historia. Hermanos y hermanas, en esta semana acojamos la certeza de que Dios puede perdonar todo pecado. Dios perdona todo. puede perdonar toda distancia y puede cambiar todo lamento en danza. La certeza de que con Jesús siempre hay un lugar para cada uno, de que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Ánimo, caminemos hacia la Pascua con su perdón, porque Cristo intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Y mirando nuestro mundo violento, nuestro mundo herido, Jesús no se cansa nunca de repetir. Y nosotros lo hacemos ahora en nuestro corazón en silencio. Repitamos con Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Bueno, y estamos aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, meditando un poco sobre la realidad de esta Semana Santa, y durante todos los días tendréis también una pequeña reflexión aquí en nuestra emisora para que viváis como cristianos estas fiestas de Pascua con Cristo, que sí ha muerto por nosotros, pero ha resucitado para que nosotros resucitemos con Él. En breve estamos de nuevo con ustedes.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bien, estamos ya de nuevo con ustedes y vamos a ir a ver qué nos decía ayer el Papa, que nos decía muchas cosas bonitas. A ver, Vicente, dinos lo que, como habéis estado escuchando, habéis estado escuchando la homilía, pero dinos qué nos ha dicho ayer, porque hubo muchas, muchas noticias del Papa.
Bueno, las noticias, ¿te refieres a la homilía, al interior de la homilía?
A la homilía, al Ángelus, a la guerra de Ucrania.
Bueno, tenemos el enfrentamiento empieza desde el Calvario. Y es una contemplación, porque fíjate cómo inicia. En el Calvario se enfrentan dos mentalidades. Uh-huh. La mentalidad del mundo y la mentalidad de Jesús. El mundo cree que se puede salvar a sí mismo, tiene experiencia de su poder, y sin embargo ahí está el creador de ese mundo, que no se quiere salvar, y o se quiere salvar muriendo y diciéndolos que la única salvación es el que se pierde como él. Y esa es la síntesis. Todo lo demás es un escenario horrible, repetitivo, que a lo largo de la historia pues cada persona lo puede vivir a su forma y modo y en sus circunstancias, pero en realidad es eso, es la voluntad de Dios que nunca la entendemos, y es ese Dios que ama hasta la aniquilación de su divinidad prácticamente. Por eso no nos extrañamos de la falta de fe de mucha gente que busca y no encuentra. Realmente es difícil, por eso ese salto hay que pegarlo, y ese salto solo se puede dar ante el crucificado, el único crucificado por un amor que no se puede medir. Esa es la síntesis. No sé, vosotros bien. Después, bueno, va diciendo y desgranando todo eso, pero esa es la...
Vale, sí, aquí también tenemos al menos dos noticias que el Papa nos ha dicho. Bueno, ¿qué ha dicho con respecto, Sergio, con respecto a la guerra de Ucrania?
El Papa ha dicho: dejemos las armas, iniciemos una tregua pascual. Bueno, son palabras para ir desgranando poco a poco, y la verdad que en alguna medida esta guerra es un desastre para toda la humanidad, sin hablar de las consecuencias económicas en las que siempre estamos pensando, pero sobre todo el tema de...
¿Y lo que nos dice en este Domingo de Ramos el Papa?
Pues es una locura. De la guerra, se vuelve a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, efectivamente.
La guerra es una locura, se vuelve a... crucificar a Cristo. Cristo se identifica con todo hombre y todo el mal que hagas a los hombres se lo estás haciendo a Cristo. Esto no lo está diciendo el Papa también. Porque también tenemos la noticia, espeluznante, viendo las fotografías y todo, cómo han cogido los soldados rusos una imagen de la Virgen de Fátima, la han tirado, la han destruido y han robado el cáliz de Juan Pablo II. Pero claro, fijaros que nos han llegado en estos días noticias de familias ucranianas que han ofrecido comida y licor a los soldados rusos y ya tenemos unos 28 soldados rusos muertos porque los envenenaron. Claro, si es verdad que dices, se están defendiendo, pero ¿cómo se están defendiendo? La violencia
engendra violencia.
Engendra violencia. Y por eso Jesucristo, la primera palabra suya es la ruptura de este ciclo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Le tenía que haber dicho,
Padre, dales duro, que fíjate lo que me están haciendo. No, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es romper este círculo de violencia que da con nosotros. A ver, más noticias que tenemos del Papa.
No, en este momento aquí es la locura de la guerra y
la
luego
primera
del cáliz, que ya lo hemos comentado. El Papa dice no a detener a los obstáculos de la guerra, dice no detenerse ante los obstáculos de la vida, ¿no?
Esto ha hablado mucho, dice mucha gente ya, y sobre todo de cara al suicidio que estamos viendo, dice yo ya no quiero vivir más, yo ya no me gusta nada de esto, en las dificultades de la vida pueden conmigo, yo me marcho. No. Las dificultades de la vida son el cáliz que Dios permite que tú lleves, y si lo llevas con dignidad, pues te salvarás y podrás salvar a tanta gente, y siendo también cirineo de los demás. A ver.
Y otra manera también que ha insistido, nada es imposible para Dios. Pide una tregua por la paz. Eso está diciéndolo. Dejemos las armas. Iniciemos una tregua pascual, pero no para recargar las armas, que es lo que están haciendo, y reanudar la lucha, sino una tregua para lograr la paz a través de una verdadera negociación. Dispuestos incluso a hacer algunos sacrificios por el bien del pueblo. Eso lo dijo a la hora del rezo del Ángelus, después del domingo. Y bueno, pues insiste en que hay que desarmar las mentes, conseguir la paz de la mente, la paz del espíritu, no como la del mundo. Como decía Jesucristo, yo doy la paz, pero no la doy como el mundo la da.
No la da como el mundo.
Y no la deja como
bueno,
el mundo.
Bueno, ya sabes
la
que hoy día
no es una paz de la tranquilidad, de lo bien negociado que ha estado todo, de la satisfacción de las víctimas. No. Jesucristo da una paz más allá de lo que el dolor de la gente ha podido casi implorar. Y esa es la realidad que muchos santos, como dice Sergio, pues nos lo están dando testimonio con sus escritos, y santos vivos y santas vivas con sus experiencias, claro.
Claro. Bueno, y el Papa ha mandado una segunda ambulancia para
sí,
Ucrania.
Efectivamente. Ya lleva
sobre todo para atender a los niños, porque con todas estas bombas y todo esto crea una psicosis tal que a veces se les paraliza incluso el corazón y les mandan defibriladores de estos.
Es que los truenos y el ruido y la sangre debe ser tremendo.
Afecta sobre todo al niño mucho más que a las personas mayores.
¿Cómo van a salir? Fíjate tú lo de los traumas que luego tienen los suizos, que son muy peculiares porque dan una de cal y 20 de arena. Luego piensan ellos en la restauración psicológica. Digo nada contra este pueblo porque también ayuda. Pero, por ejemplo, Alain Delon se va allí a hacerse la eutanasia allí a Suiza, gratis y sin problemas de conciencia, porque dice que ya está harto de vivir, que ya no puede más. Uh-huh. Alain Delon.
Y ha tenido todo lo que le ha dado la gana aquí.
De la ambigüedad de los seres humanos,
Bien, y también pues el Vaticano pues ha dado unas exhortaciones que se dejen de bombas nucleares y todo esto, y que se reduzca todo esto, que se quite esa mentalidad de guerra, pero esto no le van a hacer caso. No lo van a hacer caso, pero bueno.
Efectivamente, y ya lo llevan diciendo, es que las consecuencias del asunto.
Es que las consecuencias de un mundo sin Dios son esas.
Sí, de un mundo mundo superarmado contra la nada. Tú fíjate qué absurdo, superarmado contra la nada. Debe ser la nada una cosa muy tremenda, ¿eh? Parece ser que esa materia oscura de la que hablan, que no será nada, por supuesto, será algo más interesante, porque la nada es una imaginación humana, de manera que, bueno, eso entraría en un discurso, pero es así, ¿eh? Es armarse contra la nada.
A ver, ¿alguna otra noticia más? Venga.
Sí, Alberto Tarradas, el diputado de Vox, que reivindicó a Cristo Rey en el Parlamento de Cataluña. Yo creo que ese...
Pero qué valiente fue.
Exacto.
Qué valiente. Que necesitamos diputados católicos ya, y cristianos, y comprometidos.
Efectivamente.
Y qué ha habido, boom, le han puesto negro y todo lo que quiera, pero ha sabido decir dónde tiene su base moral para poder servir a los demás. Y no estos otros que, por independencias o por dinero robado, el único que les interesa estar en el gobierno. Bueno, que esto lo tengamos.
Pues sí.
A ver, ¿alguna otra noticia que tengamos por ahí?
Sí, Facebook y Twitter censuran a quienes disienten de la política sobre la transexualidad de Biden.
También. No sabe yo que Biden es transexual. Twitter y Facebook, si no estás de acuerdo con esa teoría de los trans que tanto le gusta al Biden al Biden de turno,
que te
borran de la cuenta que tienen de ellos. Y también entre nosotros, pues ha habido alguien que, un diputado que ha dicho amén y ha dicho también otra palabra, y Cristo Rey, pues le han cortado la cuenta que tenía con Twitter. O sea que estamos ya...
Sí, no, está claro. Es decir,
estamos en el mundo casqueado.
El mercado de las ideologías parece que es el más bollante. Sin embargo, el mercado de la verdad ni se compra ni se vende, aunque parezca mentira. Pero es lo único que se podría regalar. Ahí no hay mercado, hay don. El don de la verdad, ahí no se puede comerciar, esa es la ciencia. Bueno, otra noticia, David Rolf, director de 4 películas sobre la Sábana Santa, dice que la primera la empezó como agnóstico, o sea, un comienzo muy frecuente de decir, bueno, como
sí,
no sé, no,
hombre, esto lo gusta a la gente, vamos a hacer una cosa sobre esto, pero ahí le cogió Dios.
Claro, y entonces, bueno, pues él dice, sin embargo, la historia entre la síndone, es decir, el lienzo, y yo es una historia de amor. Y así empieza la nueva película, ¿quién puede ser él? Es una pregunta. Este productor de cine inglés pues se estrena en Londres esta Pascua. Rolf tiene 70 años y tiene más de 100 películas y programas de televisión realizados desde la década de los 70 hasta ahora. Así que, fijaos, parece que el cristianismo es una cuestión ya de
senectute. Muy parecido a él, es también un escultor famoso que lo hizo igual, pero con San José. Empezó a hacer el San José allí por encargo y después ya no para de hacer San José para todo el mundo.
Sí. ¿Ya? Y luego hay curioso un recuerdo a Pilar Bayona, que era una pianista de la generación del 27.
Sí.
Y dice que ella era de misa diaria. Fíjate tú, las mujeres cómo vivían el arte por dentro, muchas mujeres de esa generación, mientras los hombres se perdían entre una estética así como muy desencarnada o muy política a veces también, pero las mujeres iban por otro lado, hay que contar con esa diferencia, que hay que defenderla, no es una indiferencia, Dios no hace nada indiferente, hace armonía.
¿Tienes alguna otra noticia ya que tenemos que cortar?
Pues dice, ¿por qué el Sagrado Corazón es un arma de construcción masiva perseguida por el anticristo?
Fíjate.
Buenísimo.
Le tiene pánico.
Buenísimo.
Ese es un historiador, Alberto Bárcena, que repasa las persecuciones al Sagrado Corazón de Jesús a lo largo de la historia y detalla aspectos poco conocidos con esa devoción. Así que, bueno, hay muchas. Yo hoy se me ha ocurrido, digo, señor, tendríamos que implantar un día de la buena noticia. El día de la buena noticia, que ninguna radio del mundo dejara de las 24 horas dedicarles a buenas noticias.
Pues me parece una cosa buenísima.
Al final de eso, me quedo y cuál sería.
Sí, pero ¿quién controla todos los medios? Lo controla la masonería, está ahí. Y estos mangantes que están en el gobierno que no dejan nada más que...
Pero dirá, vaya una estupidez, pero si no hay ningún día con buenas noticias.
Correcto,
hay que ser realistas y verdaderos.
No lo hay.
Pero es que las noticias, las que les interesa a esta gente, son las malas noticias, no las buenas.
Ya, pero fíjate, la iniciativa... Pues,
tú hay un hombre malo y esto lo sabe todo el mundo, pero hay infinidad de hombres buenos y a eso nunca se habla nada de ellos.
Y si ese hombre malo se arrepiente a la hora, la noticia no la dan porque han fastidiado al titular del periódico. Exacto.
Se les ha estropeado la noticia.
Exacto.
Bueno, terminamos tú. Bien, vamos ahora a escuchar lo que es, ha sido, lo, ¿qué es la objeción de conciencia? Y hay un hombre que sabe atinar bien, es un poquitico duro, entiéndanlo y escúchenlo despacito. Habla de esta objeción de conciencia que nuestro gobierno no quiere aceptar. Y fijaros, muchos de los, sobre todo médicos, delante de la eutanasia y delante del suicidio asistido, incluso delante del aborto, tienen derecho a hacer objeción de conciencia. Escuchémoslo.
La objeción de conciencia es, yo diría que tiene, para comenzar a hablar sobre ella, tres primeras características. Es un tema extraordinariamente difícil de resolver, incluso se podría decir que resolver la objeción de conciencia es tanto como resolver el propio fundamento del derecho. Tiene mucho que ver con una visión jus positivista o jus naturalista del derecho, como vamos a ver. Además, es un tema que en cierto modo se muestra paradójico, como voy a explicar de inmediato, y es un tema encima de muchísima actualidad, porque cuanto más plural, más compleja sea una sociedad, más objeción de conciencia hay. En las sociedades muy homogéneas, prácticamente todos los ciudadanos están de acuerdo en la mayoría de las cuestiones, incluso en las cuestiones más profundas y de mayor calado. En las sociedades más plurales o complejas hay más posibilidades de que haya discrepancias. Decía que era un tema paradójico porque inicialmente la objeción de conciencia supone una excepción al derecho. Supone que por un deber moral pido que se me permita no cumplir con un deber jurídico. Por tanto, la objeción de conciencia acabaría con lo que es el poder coercitivo del derecho, es decir, con la principal característica del derecho. Es importante además remarcar estos efectos que para hablar de objeción de conciencia tenemos que hablar de que exista un deber moral, un imperativo moral del individuo que le exime o debiera eximirle de cumplir con un deber jurídico. Si no existen esas dos características, no estamos hablando de objeción de conciencia. Hace unos años se decía la objeción de conciencia del testigo de Jehová a la transfusión de sangre. Eso es un error, porque, de acuerdo con la ley 41/2002, el testigo de Jehová, o como en general cualquier paciente, tiene en principio, con algunas excepciones, el derecho a rechazar un tratamiento médico. Por lo tanto, cuando un testigo de Jehová rechaza una transfusión de sangre, no está realmente pidiendo que se le exima del cumplimiento de un deber legal, porque no tiene el deber legal de tratarse, tiene el derecho a autorizar o rechazar el tratamiento. Como decía, resulta paradójico porque, en cierto modo, permite acabar con el poder coercitivo del derecho, que es una de sus características. Incluso se muestra contraria a lo que es el principio de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento y, por lo tanto, el esgrimir un imperativo personal no permite al individuo eximirse de cumplir un deber legal. Por eso, nuestros tribunales de justicia habitualmente han dicho que no cabe reconocer un derecho general a la objeción de conciencia porque sería tanto como negar el propio derecho. Pero al mismo tiempo, la objeción de conciencia, que no es un derecho, es la garantía de un derecho, y de qué derecho, la libertad ideológica y religiosa que se proclama en el artículo 16 de nuestra Constitución, pues la objeción de conciencia, que es una garantía que tiene un papel fundamental en nuestras sociedades democráticas contemporáneas, en nuestras democracias constitucionales. Porque hay que recordar que nuestras democracias constitucionales, sobre todo a partir de la experiencia que vivimos a finales de la primera mitad del siglo XX, se construye sobre la base del principio de mayoría, el tradicional principio de mayoría con el que operan las democracias, pero también con un principio de protección de la minoría. La mayoría decide, pero no puede decidir tanto que acabe eliminando a la minoría. Y por tanto, la objeción de conciencia, si decía que resulta algo extraña para el propio concepto de derecho, es una figura muy amigable, una figura muy propia de este nuevo derecho constitucional que desarrollamos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, en un Estado constitucional como el nuestro, que es tan importante regirse por el principio de mayoría como proteger a la minoría o no aniquilar a la minoría o respetar a la minoría, minoría que, por cierto, es cambiante, por lo que hoy es minoría puede ser mayoría, pues la objeción de conciencia es una figura muy propia del derecho constitucional. Por eso decía que se mira a veces con cierta desconfianza y también hay que mirarla con confianza. Y como señalaba, en principio no cabe un derecho general o una garantía general a la objeción de conciencia, una declaración general de objeción de conciencia, de manera que yo pueda objetar frente a cualquier norma en cualquier campo invocando un imperativo moral propio. Eso no cabe. Lo que sí cabe es en determinados ámbitos. El propio Tribunal Constitucional, en una interesante sentencia sobre la objeción de conciencia de un farmacéutico en Sevilla a dispensar la píldora abortiva y los preservativos, el Tribunal Constitucional en esa sentencia dijo que cuando hablamos de un imperativo moral incardinable con la visión trascendente de la vida o con el inicio final de la vida, aborto, eutanasia, ahí necesariamente hay que reconocer la objeción de conciencia. Por tanto, digamos que en aquellas cuestiones más trascendentes, más relevantes para el ser humano, ahí sí cabe la objeción de conciencia y en el resto de casos será el Parlamento el que lo decida. Por lo tanto, el Parlamento no puede negar la objeción de conciencia o no regularla, no puede ser interpretada como que se niega cuando se regula cuestiones como el inicio de la vida o cuestiones como el final de la vida. Haya regulación o haya regulación incluso en contra, esa regulación sería inconstitucional y el silencio debe ser interpretado como que sí cabe la objeción de conciencia porque directamente deriva de la Constitución. Y finalmente es interesante señalar que no podemos sostener que el ejercicio o no de la objeción de conciencia como garantía de la libertad ideológica y religiosa depende de lo que decida en cada caso el Parlamento, porque eso significa una contradicción en sí misma. Si la objeción de conciencia, como he señalado antes, es una garantía de la minoría, ¿cómo podemos dejar en manos de la mayoría del Parlamento decidir si cabe o no esa garantía? Por tanto, yo creo que el Tribunal Constitucional Español acertó cuando señaló objeción de conciencia con carácter general no, porque pone en entredicho el propio poder coercitivo del derecho, pero objeción de conciencia en determinados ámbitos, inicio o final de la vida, véase aborto, eutanasia, sí, porque deriva directamente de la Constitución, del artículo 16 de la Constitución, por lo tanto, eso no está en manos del Parlamento, en manos de la mayoría.
Y también un problema gordo, gordo, que nos ha planteado nuestro gobierno es esta educación. Sin duda que...
Últimamente los gobiernos no hacen más que jorobar al país con tanto...
La educación, y es una educación puramente ideológica.
12 leyes y con problemas cada vez más absurdos y más complicados.
Bueno,
no tengo nada que decir.
Vamos a escucharlo.
Y bueno, pues vale. Lo que digáis está bien dicho porque no es así.
Vamos a escucharlo.
El presente y el futuro de la sociedad se apoya en la educación de las personas, de los pequeños, de los jóvenes y de los adultos. Y aquí la Iglesia también está presente. Su labor educativa ofrece casi 2.500 centros, 15 universidades y más de 75 institutos superiores en España. Miles de profesores dedican su vida a millones de alumnos, no solo para que adquieran conocimientos, sino también para formar personas. Lo hacen a través de los valores que emanan del Evangelio, con una formación integral que construye un valor esencial para la sociedad en su conjunto. Se trata de una educación de calidad, con buenos resultados académicos y de gran demanda por parte de los padres, que son los que libremente escogen el modelo de educación para sus hijos. La enseñanza se aúna con la fe y con el deseo de formar personas libres que actúan en libertad. Además, todos los alumnos que lo deseen en cualquier centro tienen la posibilidad de conocer la religión católica. En ello están comprometidos los profesores de religión, bien preparados y dispuestos a enseñar un contenido importante para la vida.
Bueno, y de esta forma concluimos con nuestra programación para el día de hoy aquí en Sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Recordar que durante toda esta semana pues vamos a estar con vosotros en una reflexión de unos 8 minutos sobre lo que celebramos cada día, mañana martes, mañana pasado mañana miércoles, toda esta gran fiesta de la Semana Mayor, donde queremos acompañar a Jesucristo en su pasión, llevando también nuestra cruz junto con la de él, ayudando también como cireneos a llevarla de los demás y a resucitar con Cristo, que este es el motivo de nuestra esperanza y de nuestra alegría. Pues feliz Pascua de Resurrección para todos y feliz Semana Santa también. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.